COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El Gobierno Regional de Murcia espera que el Gobierno Central sea sensible y acceda a conceder la declaración de zona catastrófica a los municipios de Lorca y Cejín, los más afectados por el temporal que azotó la región en Murcia la semana pasada. Hoy el presidente Fernando López Miras volvía a mostrar todo su apoyo a los municipios afectados, aunque dejaba claro que ahora es el Gobierno Central el que tiene que mover ficha.
Bueno, pues esto depende del Ministerio, ¿no? Pues desde luego ya hemos manifestado. Personalmente, públicamente, yo estuve el jueves pasado, tanto en Cejín como en Lorca, a los alcaldes, el apoyo, por supuesto, y la asistencia del Gobierno regional para esa declaración de zona catastrófica, pero tiene que hacerlo el Gobierno de España. Yo espero que sean sensibles a lo que todos pudimos ver que pasó en la región de Murcia, sobre todo en Cejín y Lorca la semana pasada.
Muy buenas tardes, les habla Pedro González. 16 personas residentes en 7 inmuebles han sido realojadas por el temporal que afectaba a Lorca la semana pasada. El ayuntamiento ha abierto una oficina de atención a vecinos afectados por las lluvias. COPE Lorca, José Ángel Ayala.
Y entonces el techo del piso de arriba se me va a venir abajo porque empezó a caer, a colar agua. ¿Por qué? Porque la uralita que hace de tejado ya no puede más.
Y han caído, caían goteras prácticamente por toda la casa. Por las habitaciones, en varios sitios que teníamos que poner plástico o algo porque han caído.
Estas han sido dos de las vecinas que esta mañana han sido atendidas en esa oficina de afectados por el temporal de la lluvia que afectó a Lorca la semana pasada. Está abierta esta oficina en la Concejalía de Urbanismo, concretamente en el Complejo de la Merced, y ha sido visitada esta mañana por el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil. Ha resaltado que por el momento son 16 personas residentes en 7 inmuebles las que han sido atendidas y realojadas, todas en los barrios altos de la ciudad, concretamente San Juan, San Pedro y Santa María.
5 inmuebles afectados, que ya son 6, con uno que también se ha visto afectado en el barrio de San Cristóbal esta mañana, y 8 personas que ahora mismo pues están afectadas y están siendo atendidas pues por los servicios municipales y están realojadas y a la espera de que puedan regresar a sus viviendas.
Los funcionarios de urbanismo son precisamente los encargados de ofrecer toda la información sobre las actuaciones a llevar a cabo en cada caso, con el objetivo de agilizar cualquier tipo de trámite mientras se gestiona la declaración de zona catastrófica.
Y las lluvias caídas la semana pasada, seguimos hablando de ello en la región, no pueden paliar los daños ocasionados por la sequía en muchos cultivos. Así se ha puesto de manifiesto hoy en la mesa del secano reunida en Caravaca. Allí las organizaciones agrarias han valorado positivamente la línea de 4,5 millones de ayudas al Gobierno de España para los cultivos del almendro, pero siguen reclamando la inclusión de otros cultivos también afectados por la sequía en los últimos años. Lo resumía la consejera de Agricultura, Sara Rubira.
Que se incluyan cultivos que son fundamentales y se han dejado fuera, como los cereales, la aromática, también el olivo y, por supuesto, el viñedo que tanto está sufriendo en la región de Murcia. Y nosotros defendemos que estos cultivos deberían de estar dentro, se tenía que haber contemplado en este Real Decreto que están estudiando publicar, pero que nosotros, como alegaciones, vamos a pedir que se incluyan.
7:53, cambiamos radicalmente de asunto. Hacer de la región una comunidad más accesible a través de la eliminación de barreras para favorecer la vida independiente de las personas con discapacidad es el objetivo del Reglamento de Accesibilidad Universal que entrará en vigor la semana que viene. Un reglamento que establece un plazo máximo de 5 años para la aprobación definitiva de los planes municipales y regionales de accesibilidad. El presidente de CERMI, Pedro Martínez, detallaba cuál es la ruta que deben seguir los municipios.
Tenemos, lógicamente, unas prioridades. Lo primero es estudiar esas infraestructuras desde el punto de vista físico para que no haya ninguna barrera arquitectónica que impida que una persona con discapacidad pueda acercarse a una oficina de turismo o a realizar cualquier tipo de procedimiento. Por otro lado, también es importante el transporte para las personas con discapacidad. Sin un transporte público adaptado es imposible el que puedan también acceder. Y después todo lo que serían esos procedimientos de comunicación. Empezaríamos, lógicamente, con los procedimientos que más veces se utilizan en los registros.
Y hoy les hemos estado hablando en COPE de las personas sin hogar y de lo que les ofrece Cáritas en la región. En la actualidad se está atendiendo a casi un centenar de personas en esta situación. Para ello, Cáritas cuenta con 13 casas de acogida en 11 municipios. Hay un dato que llama la atención y es la larga lista de espera. Ahora mismo, desde que una persona pide esa ayuda hasta que accede a una vivienda, debe aguardar entre 10 y 11 meses. Lo aseguraba la responsable de las casas de acogida de Cáritas, Almudena Soto.
La lista de espera también es enorme, muy grande.
Nosotros también tenemos viviendas tanto propias de Cáritas como viviendas que pertenecen a la red de personas inmigrantes de la región de Murcia, y el tiempo de espera estimado pues alcanza casi los 10-11 meses desde que se les hace una entrevista de valoración y recogemos toda la información de la persona, comprobamos que reúne los requisitos para acceder a la vivienda.
Y nos acercamos hasta Cartagena porque durante el día de hoy se ha desarrollado un foro sobre las oportunidades de la nueva industria. El presidente, Fernando López Miras, ha estado en esa inauguración y ha hecho un balance sobre la situación del sector en la comunidad. COPE Cartagena, María Morano.
Ha sido durante el Foro del Conocimiento, las oportunidades de la nueva industria, organizado por el Gobierno regional en colaboración con el Círculo de Economía, cuando el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, ha resaltado que el sector de la industria sigue al alza en la región.
La región de Murcia es una región con ADN industrial. Los datos así lo reflejan. Mire, el índice de producción industrial ha tenido un crecimiento del 1,7% el último año, comparado con el 0,7% de la media nacional. Si hablamos del VAP, del valor añadido bruto, supone la industria en la región de Murcia en nuestro VAP del 23%, frente al 16% de España o al 20% de la media europea.
El presidente López Miras también ha confirmado que durante los próximos 10 años la región de Murcia va a ser capaz de generar cerca de 60.000 oportunidades de empleo en el sector.
Y en clave sanitaria, el trastorno de la conducta alimentaria entre los escolares es algo que preocupa cada vez más a la sociedad y a las autoridades. Por ese motivo, consejerías de salud y educación han llevado a cabo un proyecto piloto que pretende llegar a más de 4.000 alumnos de 86 centros educativos. Lo que persigue este estudio es identificar con antelación qué factores influyen en este tipo de trastornos. El consejero de salud, Juan José Pedreño, sí dejaba claro que los profesores y sobre todo los padres deben de implicarse.
Se van a estudiar también pues, los factores sociodemográficos, también los estilos de vida y también el perfil de riesgo que tienen estas personas que pueden padecer el trastorno de la conducta alimentaria. Lo que hará será esas intervenciones con la implicación de esta enfermería comunitaria escolar, pero sobre todo también con la colaboración de los docentes y fundamentalmente con los padres y las madres. Ellos son básicos y muy importantes para que el proyecto se pueda implementar y sobre todo para aplicar esas medidas de prevención.
Y en lo que llevamos de años se han producido dos accidentes de tráfico con víctimas mortales en nuestra región. Ninguno de ellos llevaba puesto el cinturón de seguridad. Si hablamos de 2024, el 43% de los fallecidos tampoco usaban el cinturón en el momento del accidente. El tráfico va a controlar a 17.000 vehículos para prevenir y concienciar sobre este uso. Y es que utilizar el cinturón reduce en un 60% el riesgo de lesiones mortales o graves. Es Virginia Jerez, jefa provincial de tráfico.
El año pasado, 2024, efectivamente, el 43% de los fallecidos obligados a hacer uso del cinturón de seguridad no hacían uso del mismo en el momento del siniestro, y en comparación con el anterior año, en 2023, prácticamente se duplicó ese porcentaje. En 2023 era el 27% el porcentaje de fallecidos obligados a hacer uso del cinturón de seguridad que no lo hacían en el momento del siniestro mortal.
Y sepan que la búsqueda de la persona desaparecida este sábado en el río Segura, su paso por Murcia, se ha trasladado desde la pasarela Jorge Manríquez a la zona de la FICA, donde el dispositivo trabaja hasta que la luz lo permita. Cabe recordar que las tareas de búsqueda se remontan a las 8 de la tarde del pasado sábado, cuando el teléfono único de emergencias, el 112, recibió el aviso de una persona que había visto a un hombre en el río pidiendo auxilio. Y ahora conocemos la actualidad deportiva que, como es habitual, nos trae nuestro compañero Vicente Luis Cánovas.
Hoy, evidentemente, estamos pendientes del tenista murciano Carlos Alcaraz, que se enfrentará a Shapovalov en la segunda ronda del torneo de Indian Wells, donde, recordemos, se le ha allanado el camino después de la eliminatoria, de la eliminación de Sasha Zverev y también de Novak Djokovic. El partido entre el tenista del Palmar y el tenista canadiense será a partir de las 2 de la próxima madrugada. Mientras tanto, de momento, tranquilidad en el Real Murcia de cara a la continuidad de Fran Fernández en el banquillo. Estará en el partido del próximo domingo a las 7:30 de la tarde frente al equipo de Fuenlabrada. Ahí se le podría agotar el crédito al conjunto, al técnico del conjunto murciano. Indignación en el UCAM Murcia Club Baloncesto después de los arbitrajes sufridos últimamente y sobre todo también del día ayer frente al Real Madrid, con una diferencia de 22 tiros libres a favor del conjunto blanco.
Pues con el deporte prácticamente terminamos. Recuerden que están ahora mismo escuchando La Linterna. Les contamos todo lo que les interesa con Ángel Espósito.